El libro pues recoge nada más y nada menos que 4 siglos de historia, de una pequeña ermita que se empieza a construir allá por el año 1620, y fíjense ustedes cómo 400 años después, en el año 2020, pues nos ha tocado a la generación actual celebrar esos 400 años. El libro tiene varias partes, quiero recordar que capítulos tiene 12. Me he creado y me he quedado un poco con todo lo que habla sobre la familia Franchi. Nunca había visto una descripción tan bien hecha sobre lo que esa familia Franchi ha significado para esta isla, para Canarias y para este norte. Además, como saben ustedes, en esta villa hay una plaza que se llama de Juan Francisco de Franchi Alfaro, que precisamente fue el que consiguió que en 1648, que está allí, nos dieran el título de villa. Y bueno, no sabía tanto de esa familia Franchi y me he detenido exhaustivamente en todos esos magníficos datos que vienen de lo que ha significado ese apellido Franchi, porque fue fundamental, importantísimo, en que el pago de la luz, muy próximo al pago de Iga, pues hace 400 años atrás, haya dado pie a que hoy estemos aquí 400 años luego. Las curiosidades que la propia vida tiene, pues hace un siglo, que se cumplieron los 300 años, en 1920, 2 años antes, hubo la gran pandemia de la gripe. Qué curioso que un siglo después, resulta que otra pandemia también, pues intercepta una celebración como esta vez no de 300 años, sino de 400 años. El libro tiene una calidad, luego posteriormente, de conocimiento artístico importantísima, supongo que Pablo habrá tenido que ver con esa parte mucho, donde hace una descripción de libro, de orfebre, de escultura, de pinturas. Bueno, ni siquiera yo sabía que en la propia ermita había tanta calidad artística adentro. Y francamente el libro es una delicia leerlo porque está muy bien descrito. Y bueno, supongo yo que por lo menos la parte de los libros que nos quedan aquí, yo los voy a repartir a los centros escolares todos, a las bibliotecas públicas todos, porque se va a convertir en un libro más de consulta inédito. Porque nunca se había escrito tanto y también de ese pago de la luz de las Candias, que ha dado pues fruto a, entre otras cosas, una hermosa misa que estábamos hablando con el cura párroco ahora, que tuvimos anoche y que por suerte nos vamos a reencontrar este sábado y este domingo otra vez. Agradecerle pues a toda la comunidad parroquial. Hoy tenemos el aforo lleno, mini aforo, pero lleno. Es decir, aquí estamos y están representando a todo ese barrio, a todo ese pago, a toda esa zona. Este ha sido siempre un barrio muy constructivo, muy edificante de cosas, muy de querer hacer cosas y muy de querer sumar cosas. Nosotros lo único que hemos hecho es contribuir. Recuerdo hace ya varios meses atrás, cuando vino a hablar, entre otros, Pablo, conmigo, a comunicarme que querían hacer una conmemoración especial y específica de estos 4 siglos, con ese magnífico cartel que tenemos hecho ahí. Bueno, los ayuntamientos como administraciones públicas estamos para colaborar. Es decir, los impuestos que pagamos todos y todas no son solamente para poner puntos de luz, asfalto, también están para ayudar en actos como este, que es una efeméride de una importancia enorme. No lo hemos podido celebrar con el mismo boato, o con la misma dispendia, o con la misma proyección que se tenía pensado hacer, pero como con Jesús y con Pablo estábamos antes hablando, nos hemos adaptado a la situación que hay. Nada se suprime, todo se adapta a esta situación de crisis sanitaria y económica en la cual estamos. Por lo tanto, felicitar también a la comunidad parroquial que está hoy aquí, pues vecinos que cada uno representa uno de los sectores de este barrio, que ha sido siempre un barrio señero y colaborador. Al cura párroco, pues, agradecerle, como siempre, en los años que lleva en esta comunidad, todo lo hace fácil. Eso suma mucho, porque no siempre pasa. No voy a dar nombres, pero no siempre pasa. Y en este caso, pues, si el cura párroco, si Julián se caracteriza por algo, es porque hace las cosas fáciles. Y eso para la parte pública, que lo que intentamos es simplemente sumar. Nosotros no somos más que un pequeño granito de arena en que todas las cosas salgan bien. Bueno, al concejal de este barrio, pues agradecerle también a David el cariño como vecino de esta zona, que fue durante muchos años también, pues el cariño que ha puesto especialmente, no solamente como cargo público, sino como vecino también, en colaborar, en decirme siempre, mira, falta aquello, falta lo otro, para la misa a ver si hay alguna coral, si hay alguna cosita. Pues bueno, esa preocupación humana, no como cargo público solo, sino como antes dije, vecino de la zona, te lo quiero agradecer también, David, porque bueno, las cosas hay que hacerlas públicas cuando son así, y esta vez ha sido así. Agradecer a los portavoces de otros grupos políticos que hayan querido estar hoy aquí, a Patricia, que ha querido, pues, dentro de sus actividades, de su agenda, que es complicada también, buscar este ratito para apoyar también a un acto cultural como este, que lo único que pretende es que las generaciones futuras sepan que los 400 años del año 2020 no se recuerden solamente por la pandemia, sino por una serie de actos religiosos, culturales, vecinales, que quieren recordar un día y un año tan entrañable como este. Por lo tanto, agradecimiento a todos y muchísimas felicidades por estos 400 años. Que generaciones futuras, que les tocará asumir compromisos y responsabilidades futuras también, pues aprovechen el caudal de este trabajo, que ha sido simplemente brillante, extraordinario y colaborativo, muy comunitario, que es como las cosas salen bien. Dentro de ese trabajo comunitario, el ayuntamiento ha formado parte también, pero el alma mater está en la comunidad vecinal, que es lo que hace que las cosas se muevan.
Hace ya 16 años que, a modo de balbuceo, se publicó en la prensa, suplemento que editaba el noticiero El Día todos los sábados, desde la sensibilidad del que fuera concejal de este ayuntamiento, don Manuel Ángel Martín González, y del párroco fallecido y del que guardamos un grato recuerdo, don Fernando González Martín, unos pequeños apuntes que, aunque con algunos errores, pretendía dar a conocer los orígenes de nuestra ermita, actual iglesia parroquial, y de su fiesta, como un fenómeno que parte de la espiritualidad y de la religiosidad del ser humano, y que en la figura de Elvira de Alfaro y Figueroa toma forma, ahondando cronológicamente sus raíces en la primera mitad del siglo XVII, aunando, como no podía ser de otra manera, dimensiones inherentes al contexto, como el devenir histórico manifestado en la propia historia, la propia manera de vivir las circunstancias, revelada a través de la antropología, y el arte, que con sus cánones y parámetros estéticos marca el proceso creativo, concentrando en él todas las dimensiones anteriores. Ha sido un trabajo arduo el de esta investigación, por lo complicado que nos lo ha puesto la propia historia, al tratarse de una fundación privada. No toda la documentación de la que disponemos en la actualidad y con la que hemos realizado este estudio se encontraba en un mismo archivo, por lo que la consulta a los diferentes archivos se hizo habitual y en algunos casos incómodo, frustrándonos en algún momento, porque cuando hallábamos algún dato de interés o el documento se encontraba bastante mal estado o estaba incompleto. Aún así, con todo, ha sido gratificante y edificante, no solo por lo aprendido en el transcurso de este, sino por el ansia que supone el poder transmitir a todos lo investigado, con el fin de que caigamos en la cuenta de lo que tenemos en nuestras manos y la obligación que contraemos con las generaciones venideras en transferir este legado. No se puede amar lo que se desconoce ni defender lo que no se ama. Esta frase, atribuida a varios autores, entre ellos a Leonardo da Vinci, resume la intencionalidad y el objetivo de este libro. No quisiera acabar sin poner en valor la continuidad, algo que por desgracia en nuestra sociedad actual ha ido desapareciendo y que no consistiendo en otra cosa que en continuar una labor ya comenzada, en muchos casos es una cualidad denostada por el ego de quien se encuentra con algo ya empezado, despreciando el trabajo iniciado anteriormente. Doy las gracias a la Corporación Municipal, presidida por su alcalde, don Francisco Linares García, y al sacerdote, don Julián Cabrera Simosa, párroco en la actualidad de la parroquia de Nuestra Señora de la Luz, porque entendiendo la importancia de la continuidad como medio de construcción, han hecho posible que este trabajo vea la luz. En otro orden, y para ir terminando, quisiera agradecer a todos aquellos que de una manera u otra han colaborado en esta obra y de manera especial a la Comisión del 400 aniversario por el entusiasmo que han puesto en todo. Y cómo no, al compañero y coautor de este trabajo, don Jesús Rodríguez Bravo, por el cuidado y la sensibilidad con la que ha trabajado y por su disposición e implicación en todo lo concerniente con la misma. Sin más, que la obra que presentamos, Speculum Justitiae, es María, una historia viva, sea al agrado de todos ustedes.
Como muy bien ha expresado Pablo, este libro que hoy presentamos es el resultado de una investigación a lo largo del tiempo y a la que he tenido la suerte de unirme. Gracias por esa confianza depositada en quienes nos dedicamos un poco a escudriñar y a buscar en nuestro pasado para poder entender nuestro presente. Hablar de la Ermita de la Luz o parroquia es adentrarse casi en el momento fundacional de la Villa de la Orotava. Es remontarse prácticamente a los inicios de la población, cuando comenzaba a definirse nuestro pueblo actual, representado en el centro histórico que hoy todos conocemos y disfrutamos. En aquellos momentos, hace 400 años, algunos destacados personajes de la vida social de esta villa vincularon sus tierras a fundaciones religiosas, que dotaron con obras de arte que sus sucesores fueron incrementando y mejorando con el paso del tiempo. Una de aquellas familias, como dijo antes el señor alcalde, fue la de los Franchi, comerciantes de origen genovés que tuvieron la suerte de prosperar en una época y en un momento decisivo para la Orotava. Los Franchi fundaron varias ermitas, no solo la Ermita de la Luz. Sin embargo, esta que nos ocupa fue una de las importantes. A lo largo de la historia, a pesar de ser conocida, todos conocemos la ermita por cercanía, por nuestra propia vida, sin embargo, a pesar de haber sido conocida, como digo, apenas ha sido estudiada. Básicamente debido a lo que comentaba Pablo, es decir, la dificultad del trabajo en archivos, en busca de la documentación necesaria, y que en este caso se ha hecho, si cabe, todavía más importante. Gracias a ello, hoy celebramos los 400 años en los que Elvira de Alfaro y Figueroa, que era viuda de Miguel Luzardo de Franchi, fundó, junto a su hijo Francisco, una ermita en el borde de una de sus propiedades, en el margen del antiguo camino real que iba al realejo de abajo. La familia había hecho allá algo parecido en la ermita de Nuestra Señora del Carmen, que todos conocemos como Ermita Franchi, o en la ermita de San Miguel, en la misma vía. Así que hacerla al borde del camino representó un hecho significativo y que dará sentido al propio edificio, pues siempre tuvo ese carácter público, aunque fuese una fundación privada. Un carácter de auxilio espiritual a los vecinos que transitaban por él, por el camino, a los que trabajaban o vivían en aquella zona. Ese aspecto es fundamental para entender su valor dentro del barrio. Un valor que se fue acrecentando con los años, con el establecimiento de más vecinos, a la par que con la ampliación y las mejoras que se le dieron a la vieja ermita. Este libro pretende hacer un recorrido por la historia de esa fundación religiosa que es tan importante para entender cómo el casco histórico también se extendía o extendía su valor más allá del centro que conocemos. Junto a Pablo Torres Luis recorremos el contexto en el que surge la Orotava de comienzos del siglo XVII. La importancia del Camino Real, hoy Carretera de la Luz. Las vicisitudes de la ermita y de la familia Franchi, que en su rama de Franchi Alfaro, como dijo también el señor alcalde antes, serán quienes posteriormente gestionen el título de villa en Madrid. Y también la evolución arquitectónica que ha vivido desde el pequeño templo de 1620 hasta el actual que disfrutamos hoy, con las modificaciones sufridas sobre todo en el siglo XVIII y en el siglo XX. También se recogen en el libro aspectos relacionados con las imágenes, con las pinturas, los ornamentos, la orfebrería que ha llegado a atesorar el templo a lo largo de sus 4 siglos, con importantes ejemplos como la antigua imagen titular, hoy conocida como Nuestra Señora de la Salud, que fue traída de Sevilla en el siglo XVI, o la escultura de Nuestra Señora de la Luz actual, llegada a la ermita en el siglo XVIII y que probablemente salió de las manos del escultor lagunero José Rodríguez de la Oliva. Pero también las importantes alhajas que aún conserva la Virgen o los ejemplos textiles, la orfebrería, que afortunadamente ha llegado hasta nosotros. Todo ese bagaje cultural lo intentamos descubrir y difundir a través del libro. Pero este recorrido estaría incompleto si no entendiésemos que la ermita es fruto también del lugar, de las gentes que lo han hecho posible a lo largo de los años. Por eso el libro también analiza el momento en que dejó de estar en manos privadas y se convirtió en el referente de los vecinos, que desde antiguo celebraban la fiesta el 8 de septiembre. Estudiamos igualmente el origen de esas celebraciones y festejos que llegaron a ser muy populares, en los que el enrame, el paseo, la sortija o el baile tuvieron la misma importancia que la propia festividad, y que marcaron el vínculo que los habitantes, no solo de la luz, sino por extensión de todo el pueblo y del valle, establecieron con aquel pequeño recinto. Esta última etapa del estudio analiza la creación de la parroquia en 1963, las ampliaciones y modificaciones sufridas por el espacio arquitectónico y otras vicisitudes habidas en esa época y hasta nuestros días. De esta forma llegamos a este año 2020 tan peculiar y tan extraño, pero conscientes de que rescatar y poner al día la historia de nuestro municipio es una labor indispensable para poder prosperar y seguir adelante. Esperamos que la lectura de este libro nos ayude a conocer un poquito más un pedazo de nuestra historia y que así pueda pasar también a quienes vengan después de nosotros.
Hace unos días leía en un artículo una frase que me llamó tantísimo la atención en relación a los libros y decía: si los libros han resistido las hogueras, resistirán también la era digital. Pues, queridos amigos, yo quiero centrarme en estas brevísimas palabras, ya me conocéis, que no hablo demasiado, en el título del libro. Es un título en latín que dice: María es espejo de justicia. Espejo de justicia. Speculum justitiae. María es espejo de justicia. Y es un título que transparenta la naturaleza de lo que la Virgen es, no solamente para nosotros, que la tenemos bajo el título de Nuestra Señora de la Luz, sino para todos y para todas los que nos profesamos cristianos católicos. María es el reflejo fiel, como un espejo, de lo que es Dios y de lo que es el Dios con nosotros. Quiero decir que el libro no solamente se detiene en hacer un amplio y exhaustivo recorrido cultural, histórico, patrimonial, sino que también es inspirador en valores espirituales. Es un libro que se lee sabrosamente, si me permiten la licencia del término, porque refleja lo que la Virgen es para cada uno de nosotros, proyección espiritual de lo que nosotros tenemos que ser aquí y ahora, a pesar de los pesares, en este tiempo en el que la pandemia opaca y oscurece todos los actos sociales y religiosos, María se levanta con su luz para dar como un faro de esperanza la proyección hacia un futuro diferente, porque el mundo ha cambiado y ha cambiado para siempre, pero que con María, la Virgen, que nos ha acompañado no solamente en este momento, sino en el pasado, ahí está el testimonio del libro, es capaz de ayudarnos a superar todo obstáculo y todo reto. Por lo tanto, mi enhorabuena a los coautores y, por supuesto, el aplauso para la Administración de la Orotava Pública, que apoya todos estos proyectos que tanto bien hacen a los ciudadanos y, por supuesto, a los fieles de este barrio tan querido, tan religioso y tan mariano.
Este libro, esta edición, viene no solo a poner de manifiesto y a sacar a la luz personas ilustres, como pudieron ser doña Elvira de Alfaro, la familia Franklin, como decía Jesús, pero también a personas anónimas, a vecinos y vecinas de La Luz y de Las Candias, que han entregado también su vida a la ermita y a sus vecinos y vecinas, y gracias a eso hoy podemos estar orgullosos, no solo los que hemos vivido o seguimos viviendo en este importante núcleo poblacional del municipio de La Orotava, sino yo me atrevería a decir que el orgullo es para la villa entera, porque celebrar 400 años no se celebran todos los días, y eso es gracias no solo al cuidado y al esmero de las edificaciones, o como aparece muy bien, a todo ese patrimonio que queda muy bien reflejado en el libro, patrimonio escultórico, pictórico, o las joyas que atesora la iglesia, pero también a ese valor que hace que todo eso tenga sentido, que es el valor humano. Yo creo que debemos estar tremendamente orgullosos, como decía nuestro alcalde, que hoy estén ustedes llenando el aforo de este salón noble, este salón de todos. Está la Asociación de Mayores, la Comisión de Fiestas del año 2021 y 2022, la Asociación de Vecinos, la Comisión para el 400 aniversario, el Consejo Parroquial, todos unidos celebrando la historia, celebrando que a pesar de, como decía don Julián, vivimos tiempos difíciles, estamos seguros de que la Virgen de la Luz nos va a iluminar y vamos a seguir adelante. Vamos a seguir celebrando el 8 de septiembre, como siempre la luz a lo largo de la historia ha hecho, de otra forma, pero lo vamos a seguir celebrando. El COVID pues no va a acabar con nosotros, ni mucho menos, y al contrario, como decía nuestro alcalde, ya en siglos pasados, pues nuestros vecinos, nuestros antepasados, vivieron situaciones similares y salieron adelante. Y salieron adelante probablemente sin perder la esperanza, sin perder la ilusión y sobre todo con una cuestión, que es la unidad, la solidaridad entre todos los que habitamos en esta villa y más concretamente en este lugar que, como decimos, tiene historia y tiene identidad y del que todos y todas nos sentimos orgullosos. Desde nuestro alcalde a toda la corporación municipal, a todos los portavoces de todos los grupos políticos que hoy nos acompaña aquí la compañera Patricia, pues todos juntos hemos decidido apoyar este proyecto, porque creo que el proyecto está por encima de las personas. Es decir, hoy nos ha tocado estar a los que estamos aquí, en ese lado y en este lado, pero la suerte que todos tenemos es que según se han cumplido 400 años de historia, estamos seguros que dentro de otros 4 siglos habrán otras personas aquí celebrando otros 4 siglos de historia, porque el proyecto está por encima de las personas. Así que reiterarles la más sincera felicitación a todos los vecinos y vecinas de La Luz, de Las Candias y de La Orotava, porque al final, como decía, 400 años de historia son orgullo para el municipio completo. No se entiende La Orotava sin La Luz y no se entiende La Luz sin el municipio en su conjunto, sin la villa entera. Así que felicidades. 300 ejemplares se han editado y se va a poder adquirir en este caso en la propia iglesia de La Luz, en la sacristía, pues en los horarios de misa, si no me equivoco, don Julián, pues antes y después, ¿no? Pues se podrá adquirir este ejemplar. Y como decía nuestro alcalde al comienzo, importante también para la difusión de estos cuatro siglos de historias es que se conozca, y por ello la administración pues también lo tendrá en todos los centros educativos del municipio para que también se pueda conocer, como decíamos, esta parte muy importante de la historia de este núcleo poblacional a lo largo de estos cuatro siglos y cómo ha cambiado, ¿no?